Cantares, capítulo 4, versículo 7. Toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. El título del sermón de hoy es El mejor canto de Cristo por su iglesia. O la mejor canción de Cristo por su iglesia. O el mejor poema de Cristo por su iglesia. Tú eres hermosa, amor mío, hermosa de pies a cabeza. En ti no hay defecto alguno. Así dice otra versión. Quiero que sepas que solamente un hombre bien enamorado por su amada esposa puede proferir tan hermosas palabras. Te pregunto en esta mañana, ¿cuántas más sublimes palabras expresaría aquel que nos ama con un amor eterno? Por tal razón, el título que lleva este corto libro es la mejor de las canciones, el mejor de los poemas, la mejor canción de Cristo, el amado, por su esposa, su amada iglesia. ¿Cómo debemos entender Cantares? Es bueno que podamos nosotros tener una base bíblica muy clara. Déjame decirte que el Cantar de los Cantares, como parte de las escrituras inspiradas, se lo entiende de una forma literal, como también de una forma alegórica. Literal, lo que dice el texto. Alegórica, en cambio, es un significado espiritual detrás del texto. ¿Sí? Nuestros hermanos reformados, ellos lo entendían de una forma alegórica. Si menciono a Israel desde un principio, ellos lo entendían de igual forma. Dios y su pueblo amado, Dios como el esposo y su pueblo como su amada esposa. Y luego, cuando ya tenemos nosotros la claridad en Cristo, ya podemos nosotros ver el amor de Cristo como el amado y la iglesia como su esposa. Esa es la forma como se lo ha entendido desde el tiempo de Israel y el tiempo de los primeros cristianos. Y recientemente también se lo entiende de una manera muy literal. Claro, qué precioso, un poema de los amantes, de los esposos. Ellos se intercalan. Muchas veces habla, bueno, en verdad habla más la mujer. Porque aquí hay dos personajes, algunos piensan que hay tres. Es parte del contexto, ¿no? Si usted algún momento se ha acercado a Cantares, sí, qué precioso ver la forma como se expresan los esposos, los amantes. Y muchos también entienden que es parte de ese cortejo que empieza en el noviazgo y luego se desarrolla con el matrimonio y luego madura con las relaciones y situaciones que vienen después del matrimonio. Algunos lo entienden así, pero quien más expresa la voz es la esposa. Algunos piensan que puede haber sido Salomón y la esposa la Sulamita. Otros están también seguros de que no necesariamente es Salomón, aunque Salomón se le atribuye porque Salomón compuso muchos cantos, muchos poemas, muchos proverbios. Y el libro es propio de ese tiempo. Esto de una forma general, ¿cómo lo podemos entender nosotros? Bueno, nosotros como una iglesia que no desconecta el propósito de un libro dentro de toda la unidad de la Escritura. Recordemos, nosotros consideramos que la escritura es una unidad bíblica. Y aunque exista un poema relacionado con el matrimonio, con el amor de los esposos, y que pueda darnos muchas lecciones con respecto a cómo están juntos ellos, siendo una sola carne, tampoco podemos dejar a un lado el propósito más fundamental, que es la unidad de toda la Escritura. Así que quiero mencionar que la alegoría que me ayuda a comprender o me da esa fortaleza en cuanto a la unidad de toda la Biblia, me está mostrando esa relación que hay entre nuestro Señor Jesucristo y su iglesia. En palabras simples podemos decir que es como un cuadro con dos capas, ¿no? Una capa literal, que es lo que vemos directamente. En este caso, una historia de amor entre un hombre y una mujer, y una capa simbólica, que es lo que la historia representa espiritualmente. Ahora, una lectura meramente literal, que enfoque exclusivamente el amor entre estos amantes, puede proporcionar valiosas enseñanzas, como ya lo indiqué. Pero debo también indicar que no haría justicia al propósito más amplio del canon bíblico. ¿Cuál es ese propósito? El plan de redención y el tema central de Cristo nuestro Señor. Así que yo diré en esta mañana que la interpretación alegórica favorece la unidad de Cristo, la unidad de Cristo en el papel central de la Escritura. Cristo como el centro de toda la Biblia. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento apuntan ¿a dónde? A la obra de nuestro Señor y Salvador. ¿Acaso esas no fueron las palabras de nuestro Señor? Cuando Él dijo que era necesario que se cumpla todo lo que estaba de Él escrito en los profetas, en los salmos y en la ley de Moisés. Él lo dijo a los caminantes de Emaús. Así que interpretar Cantar de los Cantares como una alegoría del amor entre Cristo y su iglesia lo conecta directamente con el tema central de la redención. Bueno, ¿y qué dice el resto de la Escritura al respecto? ¿Saben qué es interesante? Que hay muchos pasajes que describen esa relación de Cristo con su pueblo. Miren, a lo largo de toda la narrativa de la Escritura, escucha este pasaje de Jeremías 31. Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia, te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. Interesante. Estos pasajes que comienzan a mostrar o nos muestran que hay esa relación entre nuestro Dios y su pueblo. O tal vez el profeta Isaías 54, verso 5, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel. ¿Qué les parece eso? Yo estoy seguro que para muchos de nosotros, que tal vez no estamos tan en conocimiento de esto, puede parecer algo realmente de observar cómo Dios se manifiesta a su pueblo y le dice, tu marido es tu hacedor. O tal vez, como en un momento predicamos sobre Oseas, ¿se recuerda al profeta Oseas? Donde recibió la orden de parte de Dios para mostrar el amor de Dios sobre su nación y cómo su nación se entregó y le rechazó, se entregó a los placeres, a la inmoralidad. Oseas capítulo 2 dice ahí, y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Te desposaré. La orden del Señor con Oseas era: cásate con una mujer, y es una mujer adúltera. ¿Y cuál es el propósito? Mostrar el amor de Dios en esa orden que recibió Oseas. O también Juan habló al respecto de esto. En Apocalipsis 19, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Una vez más, si puedes ver eso, recuerda las palabras del Señor cuando les dijo a algunos interesados en sabiduría, Él les dijo: en el cielo seremos como los ángeles. Estos hombres, recuerdo, venían pidiendo demandando una pregunta al Señor de una mujer que se había casado con todos los hermanos y todos habían fallecido. Ellos le decían al final: ¿esta mujer de quién va a ser? Y el Señor les dice: ustedes ignoran las escrituras. ¿Por qué? En el cielo, que es espiritual, seremos como los ángeles. No habrá matrimonio, no habrá casamiento. Así que, bueno, ¿y cómo entonces Dios habla de marido, virgen, esposa, bodas? ¿Cómo entendemos eso? Dios quiere, y es importante esto, Dios nos quiere mostrar a través precisamente de la unión de los amantes en el matrimonio, cómo Él ama a su pueblo, cómo ama a su iglesia. El matrimonio en sí no es un ejemplo para Dios. Yo estoy seguro de eso. Dios establece el matrimonio para mostrarnos a nosotros de una manera tangible, clara, el amor grande de nuestro Dios. Cómo nos ama, como un marido ama a su esposa, como Cristo ama a su iglesia. En otra cita de Apocalipsis, Juan dice: yo vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada, lista para su marido. Una vez más. O el mismo apóstol Pablo, también en su doctrina, y con esto termino para que podamos tener claro esto, él dice ahí en segunda carta a los Corintios, capítulo 11, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros. Miren, Pablo le dice a la iglesia, para que ustedes se presenten a Cristo como una virgen pura. Una vez más. Y no podemos olvidarnos de Efesios, capítulo 5. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. No podemos dejar a un lado entonces el simbolismo que usa la Escritura y dejar este libro de Cantares meramente como algo solamente literal, sin comprender la unidad de toda la Escritura. Así que la Biblia usa frecuentemente símbolos, alegorías, metáforas para comunicar verdades espirituales. Israel es representado como la esposa infiel de Dios en Oseas y Ezequiel. O como lo vimos en el Nuevo Testamento, la iglesia es descrita como la novia que espera a su esposo en Apocalipsis. En este sentido, cantar puede entenderse como una expresión poética y simbólica del amor eterno y perfecto de Cristo por su pueblo. Así que no podemos ignorar entonces esta conexión que hay con este plan de redención. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia presenta un desarrollo progresivo del pacto de redención que hizo Dios con un amor fiel por su pueblo. La interpretación que vamos a tener de Cantares es esa, una interpretación alegórica que encaja perfectamente con el marco teológico al retratar la intimidad, amor y fidelidad entre Dios y su pueblo. Les pregunto yo, ¿cómo podemos entender el amor íntimo de Dios por su pueblo, de Cristo por su iglesia? Porque Cantares es un poema de un amor intenso, un amor intenso. Palabras que se dicen, muchas metáforas que no las podemos entender literalmente. Yo leía y decía, Por ejemplo, cuán hermosos son tus pies, amada, tus sandalias, dice, en las sandalias, los contornos de tus muslos como joyas, tu ombligo como una taza redonda, precioso, tu vientre como un montón de trigo cercado de lirios, tus dos pechos como gemelos de gacela. O si lo entendemos literalmente, no vamos a comprender, tu cuello como torre de marfil, tus ojos como los estanques de Hesbón, tu nariz como la torre del Líbano. Ah, usted se imagina ese tipo de piropos, ¿no? Así le llamamos ahora, ¿no? Son metáforas que ellos usan, los amantes. Así que, considerando eso, entonces, vamos a entrar en este género literario poético de cantares. Mire el capítulo 1, verso 1. Cantar de los Cantares, el cual es de Salomón. No vamos a discutir, la tradición asume que es Salomón el que está con su amada. Es Salomón. También da la intención mucho de que es un pastor el que está aquí hablando con su amada. Pero veamos algunos versículos que nos pueden a nosotros ayudar a entender muchas cosas. Yo sé que he sido bastante al principio muy explicativo, ¿no? Pero es necesario, creo, para entender este libro. Mire, ¿cómo empieza ella, ¿no? Mire este amor inicial, esa atracción que hay entre los amantes. El versículo 2. Que me bese con los besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. Mire, la atracción irresistible que hay, yo creo que nos ayuda a comprender muy bien ese anhelo que hay de la iglesia por Cristo. Ese anhelo. En las palabras del apóstol Juan, él dice claramente en el capítulo 6 que ninguno puede venir a mí si el Padre no le trae. Así que hay ahí un anhelo que no podemos resistir. Esto es algo, mis hermanos, que manifiesta a alguien que ha nacido de nuevo. Ha nacido de nuevo ese deseo, esa atracción que hay de acercarnos al Salvador. Ahí no hay imposición, ahí no hay ruego, hermano, venga a la iglesia, hermano, congréguese. No hay, porque es un deseo grande de acercarse a Cristo. Va más allá de los sentimientos, va más allá de las cuestiones que a veces entendemos mentalmente. El profeta Jeremías expresó algo, me sedujiste, Señor, y no pude resistirlo. No es algo que podemos nosotros resistir. Hay una atracción y yo considero claramente que las palabras que dice la amante, la esposa, al principio muchos hablan de que no están casados todavía, que es ese deseo de estar juntos. Aquí hay muchos que estamos casados, así que yo creo que conocemos muy bien eso o lo hemos olvidado. ¿Usted no se recuerda cuánto quería estar con su amada? Hacía hasta lo imposible de estar él con ella y ella con él. Lo habremos olvidado. Así que cuando nos acercamos y vemos la relación del matrimonio, es ese deseo de estar juntos. Sí, consideremos que no están casados todavía, que están viviendo ese tiempo de noviazgo. Eso es intenso, hermanos. Y yo sé que el término intenso está muy desvalorado ahorita. Realmente es muy superficial, ¿no? Es intensa, es intenso. Eso es muy superficial. Porque el amor en sí es intenso. El amor en sí es intenso. Y no deje que el tiempo destruya esa intensidad, ese deseo. Sí, lamentablemente el tiempo comienza a secar todas las cosas. Pero no deje que eso pase. Por lo menos yo ya pasé los 30 años con mi amada esposa y yo no he disminuido ese deseo intenso. No, ese todo está ahí presente todavía. Pero imagínese cuando recién iniciaba ese amor entre los futuros esposos, ¿cómo no querían estar el uno con el otro? ¿Y saben qué? Los que no están casados y han pasado algunas experiencias, yo creo que eso deben tomar en cuenta. Deben tomar en cuenta si ha habido esa intensidad, ese deseo de estar el uno con el otro. El tiempo se pasa, el tiempo queda corto. Claro, estamos hablando de si es un poema que exalta el amor de Cristo por su iglesia, estamos hablando de creyentes, obviamente. ¿No? Usted no piensa que estoy hablando de que tenga intensidad con un impío, eso no, porque ahí hay desobediencia, ahí no puede haber eso. Pero es lo primero que podemos nosotros resaltar. No podemos abarcar todo el estudio del Cantares, pero algunas cosas importantes, ¿no? Ella dice ahí que me bese con los besos de su boca. Mejores son tus amores que cualquier vino, podríamos decir el día de hoy, mejores son tus amores que el entretenimiento, que las redes sociales, que los amigos, que las amistades. Quiero estar contigo. Imagínense entonces esa atracción irresistible cuando venimos a Cristo. Y algunos parece que con el tiempo que pasan, que tienen ya en el Señor, en vez de estar más cerca de Cristo, están más lejos. Están muy llenos de formalismo. Parece que olvidaron esa intensidad inicial de los primeros años, cuando nosotros nos acercamos al Salvador y abrimos nuestro corazón y muchas veces llorábamos en su presencia, queríamos estar con Él, queríamos escuchar su palabra. Eso no debe de caer. Esa intensidad de sentirnos atraídos hacia nuestro Señor, porque claro, comprendimos lo que Él hizo, cómo su sangre nos limpió, cómo nos salvó, cómo nos rescató, cómo nos dio nueva vida. Eso, ¿vamos a permitir que el tiempo quite eso? ¿Vamos a llenarnos solamente de formalismos y ceremonias a veces vacías que hay en las iglesias? Y esto muestra también esa superioridad del amor de Cristo sobre todo placer terrenal. ¿Y por qué es así, mi querido pastor? Porque déjame recordarte, como lo dice Pablo en la carta a los Colosenses, en Cristo estamos completos. Estamos completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Eso dice Pablo en la carta a los Colosenses. Y a veces la gente ha olvidado eso. Quieren estar completos en las rutinas, en las ceremonias religiosas, quieren estar completos sencillamente, meramente en formalismos externos, pero se han olvidado de que están completos en Cristo, en Él. Debes de ser muy sabio, porque no, claro, no quiero decirte, entonces si yo voy a estar completo, mi querido pastor, en Cristo, entonces, ¿para qué necesito la iglesia? Yo puedo estar en mi casa todo el día con Cristo, mi Señor. Es pecas de ignorancia, porque vas a alimentarte de su palabra. Y cuando leas su palabra, Él te va a decir, ay, no te olvides de reunirte, no te olvides de congregarte, no te olvides de que esos amados santos son como tú. Tienen un pastor, tienen un Señor, tienen un amado. Y deben ustedes amarse así como yo los he amado también. Y eso me va a mostrar a mí entonces el deseo de estar congregándome. ¿Por qué? Porque en Cristo estoy completo. En la obediencia, en los mandamientos. ¿Te acuerdas de Saúl? Cuando pensó que había hecho la obra de Dios. Y el profeta Samuel le dijo, ¿qué has hecho? ¿No has obedecido? ¿Se complace Jehová en los holocaustos y en los sacrificios? ¿O en que se le obedezca a sus palabras? Fue claro el profeta Samuel con Saúl. Fue muy claro. Así que ese anhelo lo vemos manifestado en las palabras de estos amantes, de ella, ¿no? Y la humildad también que hay de este amor inicial. Ella dice en el versículo 5 y 6, yo soy morena, dice, oh hija de Jerusalén, pero codiciable. Soy morena. Así que muchos dicen, pueden decir aquí, bueno, ella es muy hermosa, pero morena. Es humilde en reconocer su condición y codiciable, ¿por qué? En el sentido de que los ojos del amante están sobre ella. Y así, considerando esta simbología, mira, Cristo ama a su pueblo a pesar de su indignidad. Nosotros no estaríamos, no seríamos, yo creo que lo más apropiado es que si el Señor nos rescató de donde estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, claro, no debemos olvidar nunca de dónde Él nos sacó. Pablo dice algo al respecto, ¿no? Que el Señor tomó de lo vil y menospreciable. De eso tomó el Señor para avergonzar a lo sabio, a lo fuerte de este mundo. Así que no debemos olvidar esa condición que tenemos nosotros antes de venir a Cristo. Esa humildad debe estar ahí. En el momento en que comenzamos a ser altivos, comenzamos a ver a los demás como superiores a nosotros mismos, hemos perdido esa condición, esa humildad inicial. Y claro, codiciables porque el amado se ha fijado en nosotros. El Dios Todopoderoso se ha fijado en nosotros. La sangre de Cristo nos ha sido dada para perdón de nuestros pecados. No debemos entonces nosotros pasar por alto del estado indigno donde nosotros salimos. Tenemos eso en mente. Y mira el versículo 13, dice ahí, mi amado es, estoy en Cantares capítulo 1, versículo 13, mi amado es para mí un manojito de mirra que reposa entre mis pechos. Aquí podemos ver, considerando también las palabras de el salmista. Mira lo que dice este el Salmo 45, muy precioso, dice, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios, por tanto Dios te ha bendecido para siempre. Y en el versículo 6 de este Salmo, tu trono, Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Mirra, aloe y casia exhalan todos tus vestidos. Desde palacios de marfil te recrean. El amado, él derrama. Mira, es un aroma. Es un aroma precioso y la amada sabe con respecto a su amado. Y esto muestra esa comunión y ese descanso que tenemos nosotros en Cristo Jesús, en nuestro Señor. Sabemos que Él tiene el cetro de justicia y que Él ama la justicia y aborrece la maldad. Y esto es precisamente como ese perfume que exhala, que sale de nuestro Señor. Porque nuestro Dios ha sido ungido en un sentido. Nuestro Dios el Padre ungió a nuestro Señor de esa forma. Y la amada percibe eso. Estoy tomando algo de una manera simbólica. Porque yo podría decirles tranquilamente, ah, sí, es muy bien que el amado esté perfumado, ¿no? ¿A qué amada no le gusta que su amado esté perfumado? ¡Que huela rico! Para decirlo en términos muy claros, ¿no? En este tiempo, mirra, aloe, casia, es un perfume con el cual ella se deleita. Pero que representa a sí mismo en ese sentido lo que él ha recibido de parte de nuestro Dios. Nuestro Señor Jesucristo, en ese sentido, ungido, y la iglesia puede acercarse, descansar, percibe esa comunión, percibe ese cuidado y puede decir como la esposa, dice, reposa entre mis pechos. Mi amado es para mí un manojito de mirra que reposa entre mis pechos. Eso le da comunión, le da tranquilidad. Vamos al capítulo 2 y miren ahora cómo este amor se demanda. Así como vimos brevemente ese amor inicial, esa atracción que hay. Ahora este amor se demanda. Dice ahí en el versículo 8, Cantares capítulo 2, versículo 8, dice, he aquí él viene saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Es un amor que se demanda en el sentido de la búsqueda y comunión con Cristo, Cristo viene a buscar y salvar a los suyos. El gozo de escuchar su voz y responder a su llamado. Inicialmente vimos esa atracción, ese deseo de estar juntos, pero eso no debe menguar. Eso no sería intenso, ¿no? Yo por eso les digo que lamentablemente en la relación que puede haber entre dos personas que se aman, ahora está muy distorsionado esta palabra, pero el amor en sí es intenso, es fuerte. Y eso hace que el amado llame a su iglesia. Y la mujer aquí en Cantares dice, él viene saltando sobre los montes, él viene saltando sobre los collados. Hay esa búsqueda ferviente también de la iglesia. Mira el capítulo 3, verso 1 y 2. Ella dice, por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma, lo busqué y no lo hallé. Y me levantaré ahora y rodearé por la ciudad. Ella también tiene ese deseo, pero no lo encuentra. Ahora no lo encuentra. ¿Y qué hace ella? Lo busca. Lo busca en su lecho. No lo encuentra. Se levanta y comienza a rodear toda la ciudad. Esta necesidad de buscar a Cristo fervientemente. Y eso es un deseo intenso que debe estar en toda nuestra vida. Yo creo que Isaías lo dice muy bien ahí en el capítulo 55, cuando él expresa, busquen a Jehová mientras puede ser hallado. ¿Y la gente qué hace el día de hoy? No buscan directamente al Señor. Es más fácil buscar a los consejeros, a los especialistas seculares de esta tierra, pero no van a la Biblia. No, todo creyente debe tener claro eso. Busquen a Jehová mientras pueda ser hallado. Llámale en tanto que está cerca. Deja tu pecado. Apártate de tus pensamientos pecaminosos y vuélvete a Jehová. Ese deseo debe continuar en toda nuestra vida. A veces pensamos que estos versículos, sí, eso fue la primera vez. Eso fue cuando me convertí. No debemos pensar de esa manera altiva, porque toda nuestra vida estamos expuestos a la tentación, estamos expuestos a los afanes de este siglo. Todo eso va a seguir. ¿Cuándo se terminará todo esto? Cuando nuestro Señor venga por segunda vez. Nuestro amado, el amado de nuestra alma, cuando venga por segunda vez. Por tal razón, debe de haber esa búsqueda ferviente. Él nos busca y nos anhela. Pero ¿y qué hace la iglesia? También lo anhela. No ha terminado ese deseo inicial de estar juntos, de pertenecer el uno con el otro. Y ahora tenemos entonces la unión perfecta que hay. Mira el versículo 7 del capítulo 4. Tú eres toda hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. Que es el versículo que leímos inicialmente, donde todo este capítulo 4 en adelante habla de esa unión perfecta entre Cristo y su iglesia. Es hermosa. Él puede decirle a su amada, eres hermosa y en ti no hay mancha. ¿Por qué no hay mancha? Si nosotros pensamos en su santa iglesia, ¿por qué somos santos? Porque Él nos ha dado su justicia perfecta. Por eso, en ese sentido, la iglesia se hace perfecta. Mira lo que dice el apóstol Pablo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Qué precioso cuando tomamos este símbolo. Y si pensamos también en la relación de los matrimonios, usted va a ver aquí que el rol que tiene el varón, que tiene el hombre, él dice, tú eres hermosa y en ti no hay mancha. ¿Pero por qué no hay mancha? Porque él es quien recibe esa tarea de santificar, y considerando las palabras del apóstol Pablo, así como Cristo santificó a la iglesia, entregó su vida por ella. Él le otorgó esa justicia perfecta. Cristo. ¿Y en nuestro matrimonio? ¿Podemos también ver eso? ¿Podemos también ver eso? Claro que sí. Aunque sabemos que por nuestra debilidad, y como la Escritura lo expresa claramente desde Génesis, la mujer no va a aceptar ser gobernada por el varón. Sabemos eso. Y entonces, ¿cómo el varón va a gobernar a la esposa? ¿Cómo va a gobernar a su mujer si ella no quiere ser gobernada? ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, tenemos las palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cómo lo dice Pablo en la carta a los Efesios? Ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Ahí está el punto. Ahí está la conexión. En ningún momento esta relación entre los amantes queda en algo meramente experimental de las emociones humanas o de la convivencia de los casados. No hay eso. Nosotros como creyentes, el varón como creyente sabe que la única manera, la única forma de santificar a su esposa es considerar el ejemplo de Cristo amando a la iglesia. Sí, es que así no hay otra forma. ¿Y cómo le enseño a mi esposa que se sujete? Sujetándote tú a Cristo. ¿Ves eso? Se ve muy sencillo. Pero cuando una mujer observa eso, esa mujer empieza a caminar en sujeción, en obediencia. Esto no es como a veces se piensa en muchos círculos evangélicos, ¿no? Que está el marido ahí agarrando a la esposa, cogiéndola del cuello, ¡sujétate! Porque así lo dice la palabra. Eso es absurdo pensar eso. ¿Qué hizo Cristo? Dio su vida por ella. Dio su sangre por ella. Eso es lo que hizo Cristo. Se entregó hasta la muerte por ella. Y así la santificó. Así la justificó. Así que si tú eres un creyente, estás casado, y eso no excluye a los que no están casados, por si acaso. Y tampoco excluye a las hermanas, ¿no? A las solteras, ¿no? Porque esto ayuda muy bien a saber que una hermana soltera, cuáles son sus buenos prospectos en donde poner el ojo, ¿no? Hombres piadosos, temerosos de Dios, solteros, sujetos a los padres, todo eso son buenas señales. Yo sé que me estoy apartando un poquito del tema, pero es importante que podamos reconocer estas cosas, porque vemos el ejemplo de Cristo, vemos el ejemplo de nuestro Señor y vemos esta relación que hay entre estos amantes con ese simbolismo y esa alegoría que nos dice, oh Señor, ahora entiendo por qué Él puede decir, tú eres hermosa, amiga mía, hermana mía, no hay en ti mancha. Mira, esto no lo está diciendo como decimos nosotros los dientes para afuera, solo para agradarla. No, es una verdad que hay entre ellos, esa justicia imputada de Cristo que hace perfecta a la iglesia. Es el llamado de Cristo a la comunión perfecta. Esas palabras del apóstol Juan, que a veces no comprendemos, ¿no? El Señor orando, Padre, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Mira, yo en ellos y tú en mí. Así, una unidad perfecta. Avancemos porque el capítulo 5 también muestra, ustedes saben que es un diálogo. No podemos entrar a todo el estudio de Cantares, pero habla la esposa o la mujer o la amante, habla él. Más habla ella, eso es verdad, más habla ella, pero se entrecruzan los diálogos. Y también a veces hay otras personas a manera de fondo replicando las palabras. En el capítulo 5 es interesante porque hay una restauración que tiene que hacer el amante, ¿no? Dice ahí, miren el capítulo 5, verso 2. Dice ella, no, yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que me llama. Ábreme, hermana mía, paloma mía, perfecta mía. Punto suspensivo, no podemos leer todo. El amado está diciendo, ábreme. Y es verdad que en ciertos momentos, desde que comenzamos nuestra relación con Cristo y vamos madurando, hay momentos de negligencia espiritual. Estoy seguro de eso. Muchas veces el Señor nos llama y nos llama y nos llama. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? ¿Qué está haciendo la iglesia? Pensando en otras cosas. Cuando tan sencillo es obedecer su palabra y sus mandamientos, proclama mi evangelio, evangeliza, perfeccionate como creyente, dame honra y gloria y adórame. Pero no lo hacemos porque estamos enfocados en los afanes de este mundo. Así como la voz de esta mujer, el marido está, ábreme, paloma mía, y mire la forma considerada. Esto también habla mucho del Señor, ¿no? El Señor nunca nos obliga. A veces las iglesias pueden caer en su deseo y afán de la santidad. Muchas veces tener una membresía apoyada muchas veces en mandamientos de hombres y cuestiones meramente externas, eso no debe olvidarnos nunca, que hay que ser diligentes, pero no hay que olvidar que el Señor no fuerza a nadie. El Señor está llamando. Hay entonces esa necesidad y esa perseverancia. Mire el capítulo 5, verso 2, en donde estábamos leyendo. Hay algo ahí que quiero enfatizar. Dice, y mira la respuesta de ella, ¿no? Dice, me he desnudado de mi ropa. ¿Cómo me he de vestir? He lavado mis pies. ¿Cómo los he de ensuciar? Mi amado metió su mano por la ventanilla, dice, y mi corazón se conmovió dentro de mí. Aquí ya aparecen ellos más, no se los ve tanto como novios, sino que se los ve ya como esposos. Y con alguna situación donde ella es negligente, porque él está tocando, él quiere entrar, él quiere estar con ella, pero ella dice, me da pereza vestirme, parafraseando un poco, ¿no? Me da pereza, ya me lavé, ya, ¿por qué me voy a ensuciar? Pero, dice versículo 5, yo me levantaré para abrir a mi amado y mis manos gotearon mirra y mis dedos mirra que corría sobre la manecilla del cerrojo. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido, había ya pasado y tras su hablar salió mi alma. Lo busqué y no lo hallé, lo llamé y no me respondió. Me hallaron los guardias que rondan la ciudad, me golpearon, me hirieron, me quitaron mi manto de encima, los guardas de los muros. Os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, si halláis a mi amado, que le hagan saber que estoy enferma de amor. A veces puede pasar tiempos, recuerden que esto es muy simbólico. Yo no puedo limitarme solamente a decir que los matrimonios pueden pasar situaciones difíciles. Recordemos que dentro del plan de toda la unidad de la Biblia, aquí hay, no debemos desprendernos del plan de redención. Y sabiendo que el Señor se presenta como el amado, el hacedor, soy tu marido, en ese sentido. ¿Cuántas veces la iglesia, cuando ha entrado en negligencia, ha tenido que recibir algún tipo de disciplina de parte del Señor? ¿Recuerdas a esa iglesia de Laodicea, allá en Apocalipsis 3? Oh sí, somos ricos, dice, pero dice, eres tibio, no eres ni frío ni caliente, y por tanto te vomitaré de mi boca. Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Así que la iglesia muchas veces tiene que pasar situaciones donde después de la corrección y la disciplina se dan cuenta de que están completos solamente en el amado, en Cristo. Pensemos por un momento. Recuerda que esto es una simbólico, es una alegoría. ¿Qué pasó con el tiempo de la reforma? ¿Qué pasó con estos hombres de Dios que comenzaron y vieron las escrituras y comenzaron ellos en su interior a experimentar esa intimidad con Cristo y decir, no, la iglesia no está bien? Y si hay que hablar, hay que hablar, aunque pueda costar la misma vida. Eso para la iglesia de hoy, cómoda, tibia, una iglesia que no trabaja, una iglesia que si no está haciendo la obra del Señor, es una iglesia que ha caído en un letargo espiritual. No estoy diciendo que seamos tal vez como la iglesia de la Odisea, ¿no? Que el Señor nos diga, eres un pobre, ciego, desventurado y miserable. Yo no creo que tal vez hablando de nosotros como iglesia, podamos estar en ese momento. Pero sí es una advertencia para nosotros y nuestras vidas. Yo les dije en una vez anterior que aunque cuando el Señor habla colectivamente, eso no me deja a mí a un lado. ¿Entendemos eso? Dios habla colectivamente. La iglesia local, esta iglesia local, tu fortaleza. Eso no me deja a mí a un lado como parte del cuerpo de Cristo. Porque debemos entender que somos miembros de un cuerpo local. Y si un miembro está adolorido, un miembro está pasando algún tipo de corrección, un miembro está no haciendo su función, todo el cuerpo se duele igual. ¿Sí o no? Puedes pisarte si gustas el dedo de tu pie y vas a ver cómo tu cuerpo va a sentir todo ese dolor. Así que ahí habrá momentos, tal vez, donde el Señor tenga que obrar de esta manera. Y ahí sí, vamos a despertar y vamos a buscarle. Y vamos a llamarle, Señor, queremos conocer más de ti, perdónenos, ¿a dónde nos quedamos? ¿A dónde tropezamos? ¿Qué hicimos mal? Mira en el siglo XVIII-XIX, las iglesias fuertes allí en Europa, en Inglaterra, y luego aparece de un momento a otro el movimiento liberal. Y penetra en las iglesias, se introduce en las iglesias y comienza a causar desastre. Y comienzan a aparecer falsos maestros que comienzan a cuestionar la autoridad de las escrituras. Pensemos en nosotros, 30 años de evangelismo y de una iglesia carismática pentecostal. Y ahora las personas comienzan a despertar a la sana enseñanza, anhelan la sana enseñanza. Es la voz del amado que llama y llama y llama y uno quiere estar con él, pero ha pasado un tiempo largo tal vez de pruebas, de aflicciones, de persecuciones y comenzamos a buscarlo. ¿Cómo esta mujer? Y se desespera y sale a buscarlo por las ciudades. ¿Dónde está mi amado? Lo perdí. No me di cuenta. Estaba en las cosas de este mundo. Estaba preocupada por otras cosas. Era negligente. Y ahora quiero estar con él. ¿Dónde está? Díganme dónde está. Y no le importó si la golpeaban. Ella al final dice esas palabras preciosas que leímos. Háganle saber que estoy enferma de amor por él. Qué precioso. Qué precioso. Finalmente, para cerrar, porque ya el tiempo se nos va, hay una plena satisfacción, una victoria en Cristo. Ella puede decir, mira, leer conmigo el capítulo 7, versículo 10, yo soy de mi amado y conmigo él tiene su contentamiento. Podemos decir aquí brevemente esa consumación de la relación redentora que se obtiene al estar plenamente en Cristo. La seguridad de los santos, la seguridad de la iglesia, en el amor eterno del Señor. Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Esa seguridad. Así que, amada iglesia, ¿ves cómo este poema es la mejor canción de Cristo? Porque nos hace ver a esos amantes que se anhelan el uno para el otro y entendiendo cómo Dios nos anhela, cómo Cristo nos anhela, y nosotros qué vamos a hacer, qué vas a responder, no le anhelas a él, no le anhelas a él, no anhelas su palabra, no anhelas su iglesia, no anhelas estar en su voluntad. Podemos ver el matrimonio y entender ese amor del Señor. Y cómo el Señor quiere llevarnos. ¿Se puede alegrar tu corazón, amada iglesia, cuando Él te dice, en este precioso cántico, en esta canción más hermosa, yo soy de mi amado, y Él tiene conmigo su contentamiento? Son uno para el otro. ¿Es así? ¿Es así tu deseo todavía para con el Señor? Te pregunto en esta mañana, yo no puedo ir más allá. Cada uno sabe en su corazón cuánto desea y anhela estar con el amado de nuestras almas.